y hace tiempo queríamos hablar. Ya hablamos con él, el ministro de Justicia, Martín Soria. ¿Cómo le va, Martín? ¿Cómo anda?
¿Cómo estás, Darío? Buen mediodía para vos, para toda la audiencia.
Bueno, le agradezco la deferencia de atendernos aquí en Radio Nacional. Bueno, un poquito, a ver, está nervioso Mauricio Macri, está hablando de persecución, cuando en realidad él tiene causas abiertas, todavía nadie lo ha citado en una indagatoria. De hecho, él se presentó en todas las causas y ha planteado un montón de nulidades, de que no se hagan determinadas pruebas, y algunos jueces le dieron la razón, otros no. Está gozando de unas garantías procesales que lamentablemente durante el gobierno de él no había para cada uno de los acusados opositores en ese momento, ¿no?
Exactamente, ¿no? Es llamativo el cinismo. Bueno, en realidad creo que todos los argentinos estamos acostumbrados, ¿no?, a este Mauricio Macri, que es un cínico total, por eso no es novedad. Tampoco lo es su tendencia, ¿no?, a contraer deudas de un lado y del otro del mostrador.
Claro.
Lo demostró como presidente, nos endeudó como Videla y Martínez Díos. Esta es la realidad de lo que pasó durante 4 años con su gobierno. Pero también, como empresario, antes de ser presidente, era un fanático de contraer deudas y no saldarlas, no pagarlas. En este caso estamos hablando de la deuda del Correo, ¿no? Una de las tantas empresas del grupo familiar, recordémosle a la audiencia, durante el menemismo, o sea, por el 1997, entre tantas privatizaciones, también el Estado se desligó del Correo Argentino. La empresa, el grupo Macri, tenía que pagarle a todos los argentinos, al Estado Nacional, un canon, uh-huh, un canon por el Correo Nacional, el Correo Argentino. Bueno, desde 1997 en adelante solamente pagó un solo semestre. ¿Escucharon bien?
Sí.
1997. A partir de ahí empezó a acumular deudas con el Estado Nacional, la empresa. Y bueno, allá por el 2010, si mal no recuerdo, comienza el proceso concursal, para que el Estado pueda cobrarle a este grupo empresario todas las deudas que venía acumulando, ¿no? Más de 20 años el Estado argentino, todos los docentes, reclamándole el pago del canon que nunca hicieron, ¿no?
Martín, ayer decía Carlos Zanini, que hablamos con él, que esas cajas de empresas son como mamusca, ¿no? Sacás una, aparece otra, y usar la chapa de la marca Correo le servía a ellos para obtener a su vez préstamos de otras empresas y así de alguna manera licuar todo para hacer negocios de otros rubros, no de lo que era el Correo en sí mismo.
Exactamente. Bueno, eso es la especialidad de estos empresarios que él denominaba, ¿no? Nos lo presentaba a todos los argentinos como el mejor equipo de los últimos 50 años. Esos fueron los funcionarios de él, especialistas en hacer estas chanchadas, ¿no? A costa de todos los argentinos.
Ahora, esto de la persecución, lo relaciono con alguien que es del Parlasur, que es Rodríguez Pepín, ¿no? Que está asilado en Uruguay. Y Macri, vamos a decir que con sus declaraciones, está adoptando casi una posición parecida.
Bueno, pero incluso peor. Peor porque no solamente demuestra el nivel de desvergüenza, de cinismo, ¿no? Bueno, nos lo dejó bien claro como presidente. Acordemos, ¿no?, el día que perdió una PASO. Al día siguiente se levantó y nos anunció a todos los argentinos por cadena nacional que si él se enojaba podía tomar decisiones que nos iban a hacer mucho daño. Bueno, ese es Mauricio Macri. Es el mismo que en una carta el domingo pasado se animó a meter a sus propios hijos.
Una locura.
Porque, a ver, vos como padre o los oyentes, seguramente no meterían en sus negocios espurios a su propia familia, en sus deudas como empresario, meter a tus propios hijos en eso, tenés que ser muy mal tipo.
Sí, pero además lo vendió como si fuera una persecución, muchos entendieron que era el término cárcel, y yo explico que en derecho comercial no hay cárcel, es un tema económico, ¿no?
Tenés que pagar, a ver, esto como...
Eguita, no cárcel, Macri.
Vos imaginate, Darío, que vos, yo mañana se nos ocurre abrir un kiosco y viene, te provee los cigarrillos y no le pagás. Viene claro. Que te provee la golosina, no le pagás. Y el que te alquila el local para poner el kiosco tampoco le pagas.
Claro.
Y cuando te vienen a reclamar que le pague, vos le decís, no, soy un perseguido político.
No, una locura. Y además, Martín, otra cosa, y bueno, usted lo va a entender muy bien, el tema de que la causa penal que tiene el hijo no es casualmente por el tema de la quiebra, es porque cuando él fue presidente, y lo decía recién usted, tuvo de los dos lados el mostrador, quiso cerrar un acuerdo con él mismo, poniendo a Oscar Aguat en el medio, que después, cuando él dijo volvamos a foja cero, y yo le decía a los oyentes que el expediente tiene más de 100.000 fojas, va a ser difícil volver a foja cero, ¿no?
Mirá, esto es claro, si te defiende Clarín La Nación es porque sos culpable.
Tal cual, es así.
Como dicen los chicos, corta la bocha, ¿no? Si te defienden estos señores, ya está, empieza a pagar.
Bueno, que en realidad el grupo hegemónico de comunicación, sea Clarín o La Nación, también tienen este tipo de maniobritas a la hora de actuar, ¿no?
Varias, se han dedicado... A ver, sacarte una foto con Videla sonriendo, o sea, habla de qué clase de empresario sos, ¿no?
Está claro.
Todos sabemos de lo que hablo, ¿no? Bueno, la cuestión es que hace 20 años que el Estado argentino, todos, cada uno de nosotros, los argentinos y argentinas, estamos detrás de esta deuda enorme, más de 6.000 millones de pesos que debe el clan Macri como grupo empresario. El primer presidente que empezó a reclamar el pago de esta deuda fue el doctor de la Rúa.
Sí.
A partir de allí, todos los sucesivos gobiernos le han reclamado a esta empresa, a su empresa, que paguen sus deudas, digamos. ¿De qué persecución habla?
Está claro. Martín, lo cambio de tema. Faltan unos meses, pero usted anunció alguna reunión que podía tener con la Corte Suprema de Justicia. Pero lo que veo es que llega fin de año y teóricamente van a elegir o el mismo presidente o un nuevo presidente. Ya sé que el Poder Ejecutivo no está metido en ese tema, pero ¿cómo está viendo el tema de el rol de la Corte, la posible reunión que usted tiene que tener? Porque después de la pandemia va a haber que ponerse, diríamos, a trabajar en serio de lo que es la reforma judicial, ¿no?
Bueno, desde el día que asumió el gobierno nuestro presidente Alberto Fernández, todos nosotros hemos una y otra vez insistido con un proceso
claro.
De reformas del funcionamiento de este Poder Judicial, de este mismo Poder Judicial que se demoró 20 años en declarar la quiebra de una empresa deudora, como son el Grupo Macri. Es esta justicia la que tenemos que
claro.
Modificar, cambiar. Una justicia que hoy, lamentablemente, tiene el 85% de desprestigio, el 85%, para que lo tengamos más claro. 9 de cada 10 argentinos no creen en la justicia argentina.
Es muy triste como país esto, ¿no?
Es muy triste como país, es muy triste ver cómo sale todos los días, toda la semana, cómo se va descubriendo cómo durante 4 años del macrismo incluso desprestigiaron aún más la justicia, ¿no? Con todas esas reuniones a escondidas, me refiero a esos ingresos
sí.
clandestinos de jueces, fiscales, entrando al despacho del presidente y al día siguiente pidiendo una indagatoria o dictando un procesamiento en alguna de estas causas con las que publicaban tapas y tapas enteras, meses y semanas, minutos de televisión hablando de causas armadas, causa para perseguir políticamente y desprestigiar al adversario político. Esto es lo que pasó, esto es lo que se conoce como el lawfare, ¿no?
Sí.
Bueno, por suerte todo eso está saliendo a la luz.
Absolutamente. Y a propósito, perdóneme que lo interrumpa,
sí.
Hoy hubo una audiencia muy importante en el TOF 8, usted estará al tanto, donde está el tema del memorándum, donde querían sacar al fiscal Marcelo Colombo porque quiere una audiencia pública, al menos virtual, donde puede haber todo el país, lo que va a decir Cristina Fernández de Kirchner, que fue perseguida por aquella denuncia de Nisman, que quien se suicidó y los medios y algunos fiscales utilizaron ese suicidio como un presunto homicidio para generar, obviamente, todo lo que pasó después. Y le cuento que en el medio, ayer hubo un fallo de poca repercusión, donde la Sala 4 de la Cámara de Casación, donde están Gustavo Hornos y Mariano Borisky, se dieron cuenta que en realidad ellos nunca tuvieron que intervenir en la causa AMIA y se la mandaron a la sala 1. Es una vergüenza, es un papelón terrible, porque además las partes ahora sí, bueno, yo voy a pedir la nulidad de todo lo actuado.
Pero, a ver, ellos mismos, pornos, los doctores, jueces de casación penal, en el día de ayer, bien lo traes a colación, Darío, me encanta porque estás bien informado.
Muchas gracias.
Ellos mismos reconocen, 4 años después, de que nunca debieron haber intervenido. Es de una gravedad
terrible.
Una desfachatez total.
Y además porque se fijaron en los libros de entradas y salidas, donde descubrieron que la causa tuvo un ingreso anterior en la sala 1. No se puede creer, ¿eh?
Ellos mismos están reconociendo que manipularon su propia intervención en esas causas. Yo lo leía ayer y digo, bueno, esto va a salir en algún mes.
Claro.
Bueno, obviamente la prensa, los medios de comunicación, los mismos que ponían tapas y tapas, esto es el armado de causas.
Tal cual.
Es una pata mediática.
Sí.
Los jueces y fiscales entrando a escondidas a reunirse en el despacho de Macri, con excusa, otra iban a lío, que decían que iban a jugar al padre.
Claro. Además, no sé si usted está de acuerdo. Sí. Yo tengo un presupuesto básico que el triunfo de las elecciones de Mauricio Macri se debieron mucho a esta denuncia de Nisman y su posterior suicidio, porque se batalló en la opinión pública. Mire, durante ese año, el año tiene 396 días, hubo 300 tapas de Clarín hablando del caso Nisman, y claro, acusaban a Cristina de una posible autora mediática. Imagínese la pobre gente que recibe eso todos los días. ¿Qué es lo que iba a pensar? Y sin embargo, así todo se perdió por poco, ¿no?
Te envenenan la cabeza. Bueno, hoy lo siguen haciendo, ¿eh?
Sí.
Hoy escuchaba recién en el corte a un oyente diciendo, nos están envenenando la cabeza.
Claro.
Con esta campaña del desánimo constante, ¿no? Somos uno de los 12 países en el mundo que producen vacunas.
Sí.
Prácticamente ya tenemos la mitad de nuestra población vacunada en tiempo récord. Y vos los ves a estos muchachos que siguen poniendo la tapa,
no,
mentiras y mentiras. Bueno, vos recordarás, Darío, porque sos un buen periodista, vos lo recordarás, ese gran periodista de Clarín también, digo gran por los años que tenía.
Pues su trayectoria, claro.
Que un día reconoció que ellos habían hecho periodismo de guerra.
Sí, sí, sí.
Periodismo de guerra es también lo que había durante el nazismo.
Claro.
¿Te acordás?
Sí,
la teoría esta de miente, que algo quedará.
Bueno, al periodismo de guerra, ¿sabes con qué hay que darle?
Con la realidad.
El periodismo militante de la verdad. Ese periodismo le va a ganar al periodismo de guerra. Es así.
Ellos, si no fueran por estos medios de comunicación, por alguno, a ver, por un puñado de jueces y fiscales. Porque
claro, sí.
Es la verdad. Tampoco,
aclaremos, sí.
Tampoco conviene, corresponde meter a todos en la misma bolsa, porque no todos son lo mismo, ¿eh? Yo conozco jueces y fiscales que trabajan, que se
fueron. Yo diría que la mayoría.
Sí, sí, hay un puñado, que eran los que entraban escondidos a almorzar con Macri, Marquitos Peña, Riva, Patricia Bullrich, que eran los que se dedicaban al armado de causas, y que eran los que Clarín La Nación publicitaban como los grandes jueces y fiscales de la patria.
Claro.
¿No?
Hasta que un día fallen distintos, ya no van a ser más los jueces grandes de la República, ¿no?
Obviamente. Pero nunca, nunca van a hablar bien de nuestro gobierno, desde el fondo de la historia, desde nuestra historia.
Claro.
De 1945 en adelante nos odiaron. Lo importante es no perder el rumbo de las acciones y las transformaciones que estamos llevando adelante, no perder el rumbo de lo que estamos haciendo, ¿no? A ver, lo primero que hizo Alberto fue avisarles a todos, nunca más una justicia que reciba. Y me fui de las ramas hablando de Darío y no te comenté, no te respondí, perdón. Vos me preguntás
por la Corte.
La corte.
Sí.
A ver, yo apenas asumí como ministro de Justicia, acabo de cumplir hace poquito, 3 meses como ministro de Justicia.
Y ha hecho mucho ruido, doctor, ha hecho mucho lío, ¿eh? Como dice el Papa, que estaba enfermo, le mandamos un saludo, haga lío, usted hace lío.
Y, a ver, a algunos no les gusta la frontalidad,
claro.
Pero para ser frontal tenés que ir siempre con la verdad.
Totalmente.
La verdad siempre en política te da un plus, ¿no? Porque la verdad tarde o temprano sale a la luz y te da la razón, ¿no? Esto es un poco también lo que siempre habla el Papa. Y esa frontalidad a muchos no les gusta.
Sí, sí,
no,
sí. No ¿Y qué pasó con la Corte? ¿Pudo verlos? ¿No pudo verlo? ¿Postergaron? ¿Qué pasó?
Yo lo dije apenas asumí como ministro, que la intención era reunirme con todos, obviamente. Ahora, a los pocos días de asumir como ministro pasó algo que fue grave, ¿no? Ustedes recordarán, el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Larreta, judicializó
tal cual,
las medidas sanitarias, medidas que había dispuesto nuestro presidente, nuestro gobierno nacional, para frenar la llegada de la segunda ola en ese momento, y mandó a suspender las clases presenciales en ese momento. En ese momento el gobierno de la ciudad interpuso medidas judiciales que rápidamente llegaron a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema de Justicia resolvió, y resolvió con un DNU que había vencido.
Estaba fenecido ya, como decimos los abogados.
Entonces, Darío, a los oyentes, todos vamos a coincidir que durante ese mismo proceso, estando judicializadas medidas sanitarias dictadas por nuestro presidente, por nuestro gobierno, yo no podía reunirme
con
jueces de la Corte, porque inmediatamente el periodismo de guerra hubiera puesto que el nuevo ministro de Justicia presiona a los jueces de la Corte para obtener un resultado. Incluso después hubiera dicho fracasó el ministro.
Claro, claro.
Porque los conozco.
Ahora viene la feria judicial. Vamos a ver si por ahí podemos tener alguna reunión, Doc. Le mando un abrazo grande.
Te manda. No, ¿sabés cuál es el problema ahora? Ahora tenemos otro problema, es que ahora están eligiendo el futuro presidente de la Corte.
Claro,
con lo cual, si yo me voy a juntar, van a decir que estoy tratando
que ya tiene
de
un candidato, que ya tiene un candidato. Bueno, Martín,
¿no?
Te mando un abrazo.
Ya vamos a encontrar el momento de sentarnos cara a cara, porque por un Zoom yo no lo quiero, ¿verdad?
Dale, está perfecto. Martín Soria, un abrazo grande y gracias por atenderlo. Linda charla tuvimos, ¿eh?
Gracias a vos, daría un cariño a la audiencia.
Martín Soria, ministro de Justicia, ¿eh?